Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este 3 de octubre de 2013. Ayer el Tribunal Constitucional, para variar, dio una a derechas, mejor dicho, no es que fuera contra izquierdas, aunque también, dio una en la línea del sentido común y de lo que es una organización mínimamente razonable, eficiente, equitativa, del Estado. Ayer el Tribunal Constitucional estableció que el conocimiento del catalán no puede ser un requisito fundamental para ser funcionario en ninguna comunidad española, se entiende, aunque lo ha hecho para la comunidad balear, y hay que reconocerle a Baleares y hay que reconocerle a Bauzá, que está solo, abandonado incluso por las ratas de su partido, siempre astutas a la hora de esquivar el bulto. Es verdaderamente pasmosa la facilidad de estos lamelibranquios para esconderse cuando hay que dar la cara. Pero es igual, está dando la cara y por una vez los tribunales, por una vez el Tribunal Constitucional, en lugar de la cerdada de legalizar a la ETA, pues ha hecho algo que es de sentido común, que es establecer que conocer en Baleares, por ejemplo, el catalán puede ser un mérito, pero no un requisito fundamental para acceder a la función pública. Bueno, esto que parece una tontería, no es ninguna tontería. Esto que parece una cosa de sentido común, esto que cuando se hizo la Constitución, si alguien hubiera pensado que se iba a poner en duda, salvo por los nacionalistas o más desatados, tipo etarras, o más torvos y ocultos, tipo Pujol, pues la gente hubiera dicho que, hombre, ¿cómo vas a construir un Estado en el que se establecen aduanas lingüísticas por el cual hay unos que pueden ser funcionarios en todo el Estado y hay partes del Estado en las que solo pueden ser funcionarios los de casa, los que dominen el idioma o bable o dialecto o fórmula, digamos, regional? Y cualquiera hubiera dicho, pero hombre, qué barbaridad. Está bien, por ejemplo, que en California conocer el español sea un requisito importante o un mérito o una forma, digamos, de acceder a la función pública en algunos sitios, pero en general, pues es un mérito indudable entenderse con buena parte de la población de California que habla español y habla mal inglés. Ahora, lo que no se puede es impedir que todos los ciudadanos norteamericanos puedan ser funcionarios en California, al menos funcionarios del Estado, y además del Estado de California, que no es poca cosa. Bueno, esto en España, en la práctica, venía siendo así. Y venía siendo así desde que el Tribunal Constitucional, en uno de los ejercicios de prevaricación más escandalosos que se recuerda, dijera que no, pero que sí, pero que sí, pero que no, en un recurso que tuvo lugar a propósito del catalán en Cataluña hace muchos años. El asunto fundamental es que hay una frase en el Tribunal Constitucional que... Bueno, pues por una vez, aparte de tener sentido común, sentido nacional y lógica en la construcción del Estado que establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley, también la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la función pública, dice que la imposición estatutaria del uso preferente del catalán en detrimento del castellano viola las garantías constitucionales. Repito, la imposición estatutaria del uso preferente del catalán en detrimento del castellano. Y por lo tanto, que cuando el gobierno balear equipara al catalán al español, el llama castellano el Tribunal Constitucional, pues no sé por qué habrá mucho catalán allí, no lo entiendo muy bien. Siempre se ha llamado español, es español en todo el mundo, menos en España, que es castellano. Bueno, en fin, bueno, pues al final la cuestión de fondo es si el hecho de decir que el catalán puede ser un mérito, pero no un requisito fundamental para acceder a la función pública en Baleares, donde entre el 60 y el 70% de la población tiene el castellano o español como lengua materna, conviene recordarlo, cosa que sucede igualmente en Valencia, donde tampoco se cumple la Constitución. Y espero que haya recursos como este que hagan que en Valencia, de una vez, el que quiera pueda escolarizar a sus hijos en español. Vamos, espero. No en valenciano igual que en español. No, en español seguro. Y en valenciano luego aparte. Pero esto tiene que quedar claro, tendría que haber quedado claro desde el año 78, que es cuando se votó la Constitución. Allí se dice que el español, castellano o español, es la lengua común de todos los españoles, que todos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¿Cómo se puede decir que tenemos el derecho a usarla si por el hecho de no conocer otro idioma nos prohíben nada menos que el acceso a la función pública y hay 3 millones de empleos en la función pública? Hombre, que sea un mérito importante, pues vale, pero que sea un requisito. Esto quiere decir que todos los catalanes, aunque chamullen, chapurreen o hablen fatal el español, no hay más que ver el Congreso de los Diputados, pueden ser funcionarios en cualquier sitio de España. Pero que nadie que no sea catalano parlante, pues puede ser funcionario en Cataluña. Miren, eso no puede ser. Primero, atenta contra la igualdad. Y luego atenta contra la lógica de un Estado que será el Estado español. Si no, el otro será el imperi, el imperi petit. Eso que llaman los países catalans, que no es más que la hegemonía de Barcelona sobre un tercio de España, imponiendo el catalán a una población que además mayoritariamente es castellano hablante, cuando le dejan. Bien, que el catalán sea un mérito y no un requisito, que la imposición, como hizo Matas con su decreto de mínimos, maldito decreto de mínimos, es decir, las clases serán al menos en un 50% en catalán. Y dice, bueno, pues al menos en un 50, así que vamos a ponerlas en el 90. A ver si, bueno, en educación física parece que decir, venga, va, como es, hay que sufrir un poco en el músculo, ahí el español venía bien. A ver si así resulta antipático. Lo terrible de esta cuestión es que haya tardado tanto, que haya tardado hasta el extremo de que se produce cuando hay varias sentencias, 3 concretamente del Tribunal Supremo, ordenando a la Generalidad de Cataluña a que el castellano o español sea también, como el catalán, también lengua vehicular, en pie de igualdad para la enseñanza, para todos los niveles de la enseñanza. Esas 3 resoluciones, esas 3 sentencias del Tribunal Supremo, se las ha pasado el Führer del Llobregat por el Arco de Triunfo. Se las pasó Pujol, se las pasó el Tripartito y se las ha pasado el Conducator más. Pero se tienen que cumplir. Y si no, pues hay que intervenir la autonomía. Esto es así de sencillo. O sea, las leyes se cumplen o se cumplen. Y si no se cumplen, el funcionario que no las cumple, el máximo funcionario, el máximo representante del Estado español en Cataluña es, aunque parezca increíble, Artur Mas, pues queda destituido, queda apartado de sus funciones, queda suspendida su función. Al punto a que ha llegado España, de rebelión abierta, de secesión, pero absolutamente desembozada, de una parte de su territorio, o se empieza por la cuestión clave, y la cuestión clave ha sido siempre la lengua. Para los catalanes, los nacionalistas catalanes, la lengua fue siempre la herramienta de división y de combate contra España, Lo fue desde que en 1980 llegó Pujol al poder. Pero ya antes, una parte de la izquierda, una parte importante, había olvidado sus orígenes obreristas, normalmente españoles venidos de cualquier parte a trabajar en Cataluña o en el País Vasco, en la época en que Franco los castigó de esa manera tremenda, ¿no? Franco persiguió tanto a Cataluña que puso allí la SEAT, no la puso en Valencia, no la puso en Zaragoza. No. Y los Altos Hornos estaban en Bilbao. O sea, no estaban en Málaga, que es donde empezó la industrialización española, por cierto, aunque viendo la Junta de Andalucía nadie lo diría. Bueno, el caso es que hay la población española se ha movido, ahora se mueve menos que antes, por desgracia, pero España es un país donde la gente es de tres o cuatro sitios a la vez, porque tiene sus abuelos de tres o cuatro sitios distintos, y la lengua común que se ha usado antes incluso de la primera gramática en español, que solo cuenta cinco siglos, casi nada, bueno, fue el español. El español siempre ha sido la lengua franca, incluso de los que no hablaban más que el idioma de su terruño, porque no había educación pública, porque entonces no se aprendía ni a leer ni a escribir. En la Edad Media, el castellano, que es la lengua que menos se parece a las demás, la menos latina, es la que usan los gallegos para entenderse con los catalanes cuando no sabían leer ni escribir. Pero y los vascos con los valencianos y los andaluces con los navarros. O sea, siempre ha sido la lengua franca, es decir, la lengua común, la lengua para entenderse. Pero es que además, en todos los estados modernos, el idioma es precisamente la lengua que forja ciudadanos iguales de un mismo estado. El dominio de la lengua común es lo que iguala, igual que sucedía antes en el ejército o sucedía en la iglesia, que iguala a todas las personas nacidas en esa comunidad política, que se llama Hispania desde los romanos, y España, pues desde que saltó el español. Es decir, hace 2000 años ya Hispania se convirtió en una unidad política dentro del imperio, en una gran provincia, la segunda más importante dentro del imperio romano. Hace 1000 años el castellano empezó a andar. Hace más de 500 años, con los reyes católicos, se unificó para siempre y hasta hoy en una sola corona todos los pueblos hispánicos, los reinos hispánicos que habían luchado contra los musulmanes para recuperar la España visigoda, ya reino independiente, romano y cristiano. Esa es la historia de España. No es una historia de taifas y es una historia de fronteras internas. También lo es. Pero la lucha de los españoles esclarecidos, de la gente de bien, ha sido precisamente igualar a los ciudadanos para que todos participemos en el esfuerzo común y también en el fruto común. Lo que no puede ser es que el conjunto de los españoles estemos para pagar impuestos y a la hora de los cargos públicos, los cargos públicos, lo mismo en las autonomías que en la universidad, sean para la mafia local. Y la mafia local puede ser una autonomía o puede ser un departamento de una universidad, porque así está España. Eso no puede ser. Las oposiciones tienen que ser nacionales, como lo han sido siempre y como tienen que ser. Hombre, si me dicen ya de Barrendero, pues no sé, esa era la oposición que tenía, pues uno de los que recibió el rey diciendo que hablando se entiende la gente, un tío de la Esquerra, un separatista. Bueno, parece que barría hojas en el parque. Bien, ahí da igual lo que hablen. Pero hombre, que no se prohíba el acceso a la condición de barrendero por no hablar catalán. Porque las hojas muertas, que yo sepa, no oyen, no escuchan quien las barre. Esto, repito, que es de sentido común, nos hemos acostumbrado a verlo atropellado. Pero la segunda parte de la sentencia es todavía más importante, y no me refiero a la sentencia en sí, me refiero a quien impugnaba esa ley, que repito, es de sentido común, es rigurosamente constitucional, es absolutamente democrática,
y nacional, que el que le impugnaba a esta ley de Baleares es el Partido Socialista. Es la recua, la jarca, la colección o recolección o agavillamiento de partidos socialistas que ya no pueden decir que forman ni un partido, pero ni dos ni tres, que a imagen y semejanza de las autonomías y por el odio estúpido que una parte notable, bueno, notable, una parte grande, de notable no tiene nada, son medio analfabetos, tienen contra la nación española, que es que la mera palabra nación española ya les produce erisipela a estos pobres analfabetos, son los principales enemigos que tiene la nación. Cuando en todos los países medianamente prósperos, en torno a dos grandes o a cuatro partidos, dos grandes y dos más pequeños, se establece el equilibrio político para las alternancias naturales en un estado como Alemania o como Inglaterra o como Francia o como prácticamente todos los países o como Estados Unidos. Bueno, en España no. En España tenemos un partido nacional grande, que es el PP. Un partido nacional pequeño, que es UPyD. Un partido antinacional grande, que es el PSOE, que combate incluso legalmente contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que manda narices que sea la izquierda la que combata la igualdad, pues la combate, y la combate por odio a España, y no por odio de sus votantes, por odio de los descerebrados que lo vienen gobernando desde tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra, que presumían de listos y luego eran adoquines. Y estos han sido los más espabilados, ¿eh? Pero en la cuestión lingüística siempre, siempre se acomodaron a los nacionalistas con los que querían pactar. Y al final, siempre, siempre, en materia lingüística y de acceso a la función pública, se ha hecho lo que los nacionalistas catalanes, con el apoyo naturalmente de los separatistas vascos, han querido. Y eso se tiene que acabar. Pero es que dentro del Partido Popular hay una porción, el caso de Matas en Baleares, pero es el caso del Partido Popular en Valencia. Es el caso del Partido Popular en toda España, que no todo el mundo tiene claro, más que de boquilla, que esto de España es una tarea común, y que si es una tarea común en la que todos tenemos que dar pues pecho a la hora de pagar, pues podemos también extender la mano a la hora de pedir, o al menos de luchar por el acceso a la función pública. Qué menos que el dominio de la lengua común, que es la segunda lengua universal, desde luego occidental, más hablada y conocida. Casi 500 millones de personas hablan español. Bueno, pues no se puede acceder a la función pública en Cataluña, no se podía en Baleares, porque el Partido Popular, a imagen y semejanza del Partido Socialista, y para congraciarse con el separatismo y con esas bandas de mal llamados profesores que se han hecho a modo de rehenes con los alumnos y con los centros de enseñanza en parte de España, bueno, pues nada, permitían que esto del acceso a la función pública fuera una cosa para los de la tribu. No puede ser. Es que no puede ser de ninguna manera. Lo asombroso es que el Partido Socialista siga empeñado en eso. Lo hemos dicho aquí, Rubalcaba ha diseñado un Frente Popular Separatista para recuperar el poder en 2 años. Ese Frente Popular Separatista, el de todos contra el PP, supondrá naturalmente el derecho a decidir y la liquidación de España, de la España que hemos conocido y de la que tal vez podríamos conocer. O sea, si alguien cree que con la secesión de Cataluña se iban a dar por contentos, ya estamos viendo que de ninguna manera, ni con la secesión, porque ya han invadido Calaceite, provincia de Teruel, Vinaroz, provincia de Castellón, y están tomando las calles de Palma de Mallorca como para sentirse conformes. Pero la mano de obra, de verdad, la mayoría, la que llena las manifestaciones separatistas, son del PSOE y de Izquierda Unida. Los separatistas son muy pocos. Lo malo es cuando los partidos supuestamente españoles, supuestamente estatales, y alguno quiere que sean nacionales, son los peores enemigos de la nación. los peores enemigos de la ciudadanía. Es el caso del Partido Socialista de manera abierta, cuyos jefecillos, por ejemplo el cabecilla Eguiguren, figura clave en la liquidación de la lucha antiterrorista y el arreglo con la ETA, que perpetraron Zapatero y Rubalcaba, y que continúa Mariano, con la misma falta de principios que ellos, Bolinaga es la prueba, pues que siguen en la que estaban, y Rubalcaba, si puede, llega al poder dentro de 2 años, 2 años y medio, exactamente con la misma patulea separatista, que si te pones a contar, hay 2 de cada 10 en esas manifestaciones que desprecian lo que los ciudadanos eligen en las urnas. Esto exige que el Partido Popular, que don Mariano Rajoy, que tiene más poder, aunque sea incapaz de ejercerlo, ni bien ni mal, es que ni lo ejerce, más poder del que ha tenido ningún presidente del gobierno de España, de una puñetera vez se olvide de pactar con el separatismo catalán, de pactar unos meses de tregua y apaño presupuestario. Con quien tiene que pactar es con las fuerzas nacionales, con UPyD y con el PSOE cuando se deje. Y si no se deja el PSOE, contra el PSOE hasta que hable español. El dicho célebre de leña al mono hasta que hable inglés, pues leña al PSOE hasta que hable español. Es que no hay otra salida. Ahora, para eso, el PP tiene que empezar por asumir esa doctrina. No la ha asumido en Baleares, no la ha asumido en Valencia, no siempre la ha asumido en Galicia, no siempre la ha asumido en el País Vasco. Pero Baleares es la clave. Y las cosas están como están. Leyes. Siempre Mariano, para no hacer nada, dice que las leyes... No, las leyes también, hasta el Tribunal Constitucional, que es, bueno, que es de lo peor, porque lo nombran los partidos políticos, pero ya hasta el Tribunal Constitucional te obliga a acabar con la discriminación, con las taifas tribales que utilizan la lengua para separar a los ciudadanos, como en Cataluña, en ciudadanos de primera y ciudadanos de última. Eso se tiene que acabar. O sea, que menos pactos para no hablar, como publica hoy El Mundo, grotesco apaño entre dos señoras, la amante de Jordi Pujol Jr., el de Andorra y Suiza, y luego la señora que creo que dirige, bueno, es un decir, el Partido Popular en Cataluña, para no contar, pues no sé, confidencias de alcoba, supongo, porque de política está todo bien claro. Menos pactos así, menos apaños ridículos, y más acuerdos nacionales. Pero el primer acuerdo nacional que tiene que tener cualquier partido español es con la nación española. Es con todos los ciudadanos de la nación española. Porque, ¿saben ustedes, en esos sitios donde, como en Baleares hasta ahora, como en Cataluña, como en buena parte en Valencia o en Galicia o en el País Vasco se discrimina a los ciudadanos si hablan español, ¿saben el único momento en el que hablan español y escriben en español todos los gobiernos, por separatistas que sean, a la hora de cobrar impuestos? A la hora de cobrar impuestos no hay ningún problema en ponerlo, pero vamos, en un español que hasta casi lo entiende Montilla. Y sin casi, porque a la hora de pagar hay cosas que se entienden con facilidad. Las campañas de la renta, oiga, pero nunca se hacen en lengua vernácula. No, siempre se hacen en la lengua común. Pues todo tiene que hacerse, en principio, en la lengua común. ¿Que además se dominan más lenguas? Pues muy bien. Pero eso es además. Lo primero es lo primero. Y hace mucho tiempo que en España lo primero dejó de ser España. Y el resultado es la situación en que nos encontramos. De manera que bienvenida la sentencia del Tribunal Constitucional, siempre que el PSOE deje de oponerse a la ley y a la nación y respete la Constitución, y siempre que el PP no se parezca al Partido Socialista, que por desgracia en muchos sitios se parece demasiado. Por ejemplo, hasta Bouzá en Baleares. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues a todo esto además hay que añadir que el CAC encima avala lo que se emitió en TV3 con menores de edad apoyando la independencia.
Pero naturalmente, ¿es que alguien duda de la dictadura en Cataluña? Bueno, pues hombre, se pueden utilizar niños entre 9 y 12 años para decir que hay que luchar contra España. Si España se rinde, decía una criatura, y dice el CAC que es que sus padres les han dejado, ¿no? Y los niños que hacían la propaganda con Hitler también les dejaban sus padres. A ver si te ibas a oponer a Hitler, porque utilizaran a un niño rubio y de lo más ario.
Es que son menores, claro.
Pero es que no son menores, es que para un proyecto totalitario, al revés, cuanto más niños, mejor. Por eso lo primero que hace un nacionalismo es dominar las escuelas, para coger las mentes tiernas, a ser posible sin hacer, y así sin hacer se quedan, claro.
Bueno, de nuevo en unos minutos volvemos a escucharte, Federico, a las 7 en punto de la mañana.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora. Les contamos la previsión del tiempo para este jueves 3 de octubre. Va a haber chubascos generalizados en prácticamente todo el país con la llegada de un frente que llega desde la parte occidental de la península. Se esperan fuertes tormentas en la cuenca del Ebro, en Cataluña, al norte de la Comunidad Valenciana, el interior de Andalucía y también el este de Castilla-La Mancha. Las temperaturas bajan ligeramente. En Madrid estamos ahora a 21 grados. Hoy como mucho vamos a llegar a los 22, o sea que rondaremos prácticamente toda la jornada estas temperaturas. La máxima estará en Palma de Mallorca con 31 grados. La mínima se va a registrar en Lugo con 14. Con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra repasamos la actualidad de la jornada contándoles en primer lugar las novedades que tenemos sobre el 11M, porque ayer las dos testigos rumanas que dijeron haber visto a Jamal Zougam en los trenes durante la masacre no contestaron a ninguna de las preguntas de la juez.
Las dos testigos rumanas del 11M se negaron ayer a contestar a la juez en la causa por falso testimonio. Ambas insistieron en haber visto a Zougam en los trenes el día del atentado. La testigo J70 entregó un abrigo que supuestamente vestía el día de la matanza para intentar acreditar que estuvo allí y dijo que lleva 10 años sufriendo mentiras. La juez deberá decidir si agota la investigación o eleva el asunto a un juzgado de lo penal.
Mariano Rajoy ha dicho desde Fukushima que es injusto e infundado el temor de algunos a ligar el nombre de esta ciudad con el desastre nuclear de 2011. El presidente es el primer mandatario occidental que visita la ciudad tras el desastre. Rajoy dice que espera que su visita ayude a disipar dudas. Hoy concluye su viaje oficial a Japón.
Alicia Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Jr., María Victoria Álvarez, pactaron indemnizarse mutuamente con 2 millones de euros si alguna daba detalles de su encuentro en el restaurante La Camarga. Según publica el diario El Mundo, el acuerdo afecta a correos electrónicos y a información privada en soporte digital. Camacho firmó como responsable del Partido Popular. La cita fue grabada por la agencia de detectives Método 3.
El rey comparecerá en la cumbre de Panamá del 18 y 19 de este mes por videoconferencia, ya que su recuperación de la operación de cadera le impide estar presente por primera vez desde que se celebran estos encuentros. El príncipe no irá en su lugar, ya que no puede asumir las funciones del jefe del Estado. Don Juan Carlos evoluciona favorablemente tras recibir ayer el alta hospitalaria.
La Audiencia de La Coruña ha admitido los recursos de los padres de Asunta Basterra, en los que piden una tercera vía de investigación. La asociación Clara Campoamor se ha presentado como acusación popular. Ayer declaraban ante el juez un total de 12 personas, entre ellas la pareja que encontró el cuerpo. Uno de ellos afirma que desde que vio el cadáver hasta que se acercó, este había sido cambiado de posición.
En Italia, Enrico Letta ha obtenido el respaldo de la Cámara con 235 votos más que en su discurso de investidura. Berlusconi se ha visto obligado a rectificar por la división de su partido. El ex primer ministro, que llegaba al Senado amenazante, tomaba el micrófono en la Cámara y sorprendía a todos. Italia necesita reformas y hemos decidido apoyar al gobierno, decía.
Hacemos una breve pausa. Les pasamos a dar más detalles de estos y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¡Electrones!
¿Lo ves?
¡Dame un 20!
¡20!
¡Dame un 3!
¡3!
¡Dame un medio!
¿Medio?
¡23!
¡Toma, toma, toma!
¡No me vengas con decimales!
Hoy las empresas tienen un 23,5% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
¿Crees que tu pueblo es el más bonito de España? ¿Conoces algún municipio con un encanto especial? Si quieres que tu recomendación suene en Es la Tarde de Dieter, solo tienes que llamar a nuestro contestador al 91 504 5098. 91 504 5098. Tú eliges el destino y nosotros hablamos de él.
Viaje al pasado con la colección Baladas en Español. 50 canciones en 3 discos para los más románticos en el 902-29-10-29. El mejor regalo por solo 33 euros más gastos de envío. Pida hoy la colección antes de que se agote y le regalaremos un bonito reloj de pulsera. Baladas en Español, nuestros mejores recuerdos. 902-29-10-29.
Es la mañana. Es radio.
El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de función pública del gobierno de Baleares, todo un espaldarazo, además cuando se enfrenta a una situación muy complicada en las islas por la huelga de la enseñanza que mantienen los docentes en contra del programa trilingüe que aplica el gobierno de José Ramón Bauza. En un comunicado ha dicho el Ejecutivo de Baleares que se trata la sentencia del Constitucional de una buena noticia y que esto demuestra que hay una actitud por parte de la oposición de judicializar todo lo que sucede en la vida política.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE para que el catalán sea requisito obligatorio en el acceso a la administración pública. De esta forma avala, por un estrecho margen de 6-4, que el gobierno balear del PP haya suprimido esta exigencia en las oposiciones de la función pública. El tribunal dice que puede considerarse mérito, pero no un requisito. Es una opción del legislador introducir una reforma para equilibrar el papel del castellano en el ámbito oficial y administrativo, señala el fallo.
Añade que no se justifica la imposición del uso preferente del catalán. Los aspirantes a la función pública en Cataluña también podrán recurrir si creen que se ha vulnerado sus derechos por exigir el catalán. El PSOE de Baleares dice que acata pero no comparte el fallo y que el tribunal rompe el equilibrio entre el castellano y el catalán. La consejera de Administraciones Públicas de Baleares, Nuria Riera, y el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, se felicitan por la sentencia.
El gobierno de las Islas Baleares está muy satisfecho con esta sentencia del Constitucional porque avala que esta ley de función pública, en la cual nosotros cumplimos compromisos que teníamos con los ciudadanos, dice que en las administraciones la lengua catalana pasa de requisito a mérito.
Con mucha satisfacción acogemos esta noticia. Supongo que será en la misma proporción del disgusto que se habrá llevado el Partido Socialista. Yo espero que, desde luego, el Constitucional siga haciendo caso a lo que es sentido común y, además, a lo que es la norma en toda Europa.
Buenas noticias para el gobierno de Baleares, como ellos mismos dicen en un comunicado, pero malas en lo que se refiere a la huelga de la enseñanza, que se mantiene ya en su tercera semana, va a seguir siendo indefinida porque la quinta reunión entre profesores y gobierno balear para abordar esta cuestión, el programa trilingüe de Bauza, ha concluido sin acuerdo. Ya el Ejecutivo de Baleares se plantea incluso acabar el curso este mismo año más tarde para poder así recuperar las horas que están perdiendo los alumnos. Esto es lo que sucede en Baleares, pero en Cataluña también hay polémica por la decisión del CAC sobre TV3.
El Consejo Audiovisual de Cataluña ha avalado el reportaje de TV3 en el que aparecían niños de 9 a 14 años defendiendo la independencia. De los 6 consejeros, votaron a favor los 3 afines a CiU y rechazaron la resolución los 2 del PSC y el consejero del PP. El voto, en calidad de presidente, deshizo el empate. El Consejo señala que la difusión de la imagen y nombre de pila de los menores no puede considerarse perjudicial para su interés, no es contraria a sus intereses, ni supone menosprecio de su honra o reputación. Dice además que no se ha vulnerado el principio de veracidad porque la voz en off no incluía elementos valorativos.
El PSC ha pedido ahora votar si Otegi asesorará al Parlamento catalán en el llamado derecho a decidir. Tras la polémica por el apoyo socialista a esta propuesta de la CUP avalada por CiU, Esquerra y CV, el partido de Pera Navarro ha enviado un comunicado a la mesa de la comisión en el que piden revisar la idoneidad de solicitar aportaciones externas por escrito. A primeras horas del día, Rubalcaba decía en Radio Nacional que mientras Otegi no acudiera al Parlamento autonómico podía enviar por escrito lo que quisiera. El ministro García Margallo criticaba las compañías de los socialistas.
Hay un grupo de gente que han votado, he visto además algunos expertos muy conocidos, y luego el señor Otegi no está entre ellos. Entonces, el grupo que le ha propuesto ha dicho que lo mande por escrito, pues que lo mande por escrito.
Normalmente se conoce a la gente por las compañías de las que se rodea.
Los informativos de Es Radio, uno de los invitados para asesorar al Parlamento catalán francés de carreras, decía que no va a participar si también lo hace Otegi.
Si de alguna manera, por escrito, de palabra o lo que sea, participa Arnaldo Otegi en esta comisión, yo, por supuesto, no acudiré, por razones morales y por razones políticas. ¿Cómo esta persona puede ser un experto? ¿Experto en qué? ¿Experto en encubrir el terrorismo? Por supuesto, me da mucha pena que el Parlamento de Cataluña caiga tan bajo.
cierto que ayer Pera Navarro y Duran y Lleida se reunían en solitario para abordar lo que llaman tercera vía en Cataluña, es decir, una opción intermedia que no han explicado entre la independencia y la actual situación de la comunidad. En el encuentro estuvieron presentes Miquel Iceta del PSC y Joan Rigol de Unió, encargado además de redactar el texto por el llamado derecho a decidir. Duran reconocía ayer en Cataluña Radio que su relación con Artur Mas es mejorable y decía que no cree en la declaración de independencia.
Yo la declaración de independencia personalmente no creo.
Yo en la declaración de independencia personalmente no creo. Ahora no digo que no vaya a llegar o si puede llegar, que son tres cosas diferentes. No creo, no digo que no se pueda llegar o si ha de llegar. Ya veremos, no creo porque es muy fácil declararla y al día siguiente qué.
Declararla literalmente y al día siguiente qué.
Es cierto que en esa misma entrevista Duran y Lleida también hablaba sobre su futuro y decía que no sabe de qué viviría y qué comería si dejara la política, porque de profesor, afirma, no tendría suficiente ya que se cobra muy poco. Esto está ocurriendo en Baleares y en Cataluña, pero también hoy tenemos que hablarles de Zaragoza, porque en algo menos de una hora, a las 7 en punto de la mañana, está previsto que abra la Basílica del Pilar, después de que permaneciera cerrada toda la jornada desde ayer a las 2 de la tarde, cuando explotaba un artefacto casero. Nos marchamos allí hasta para conocer la última hora. Es Radio Zaragoza. Óscar Vega, buenos días.
Buenos días. Se espera que en pocas horas regrese la normalidad a la Basílica del Pilar y su entorno, tras el susto de las últimas horas y en la antesala del inicio de las fiestas del Pilar 2013. A las 2 menos 10 de la tarde explotaba en el interior de la basílica un artefacto casero, según fuentes policiales, sobre la base de una bombona de camping gas. No hay que lamentar daños personales, aunque sí de bastante consideración en bancos y también en la parte de atrás del altar mayor. Tras el desalojo y acordonamiento policial de la Basílica y de la Plaza del Pilar y tras el revuelo generado, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, descartaba la existencia de un segundo artefacto en el interior de la Basílica. La policía sospecha que el artefacto pudo haber sido colocado por radicales. Fuentes de la investigación han asegurado que el modus operandi coincide con el patrón de actuación de grupos extremistas de izquierda. La Basílica, según el Cabildo de Zaragoza, reabrirá sus puertas esta misma mañana.
La juez Mercedes Alaya asumirá la causa sobre las supuestas facturas falsas de UGT Andalucía. El juez decano de Sevilla ha trasladado el caso al considerar que podría haber conexión con los ERE. Según fuentes judiciales, podría guardar relación con la denominada Operación Heracles, en la que 22 personas fueron detenidas por el supuesto cobro de sobrecomisiones en la gestión de pólizas de prejubilación. Desde Argentina, Baltasar Garzón acusaba a la juez de actuar con los tiempos medidos o calculados. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, apoya la decisión de la Fiscalía de recurrir el auto de Alaya sobre Chávez y Griñán.
Tras seis meses de descensos, el paro registrado ha subido en septiembre en 25.572 personas, medio punto más que en agosto. El desempleo retoma las subidas, en el que, sin embargo, ha sido el mejor mes de septiembre desde 2007. También desciende la contratación. La Seguridad Social pierde 22.242 afiliados en septiembre. De viaje en Japón, Rajoy, que ayer se reunía con el emperador, presumía del buen resultado de sus reformas que ya auguran la recuperación. El presidente, que no se inclinó ante Akihito, dijo unas palabras en japonés.
Hace un año se hablaba de cuál iba a ser la fecha en la que España iba a ser rescatada, de cuánto iba a subir la prima de riesgo española. Hoy, un año después, eso ya es historia. Hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación de la economía española.
Muchas gracias por su atención. Domo, arigato, gozaimasu.
En Estados Unidos ha fracasado el primer intento de diálogo para resolver el cierre del gobierno. Obama se ha reunido sin éxito durante más de una hora con los líderes republicanos y demócratas del Congreso. El presidente ya ha advertido de que no negociará bajo amenazas y confía, dice, en que prevalezca el sentido común. Obama ha cancelado parte de su gira por Asia que comienza el sábado.
No, creo que esta vez es diferente. Esta vez creo que Wall Street debe preocuparse. Cuando se tiene una situación en la que una facción está dispuesta potencialmente a incumplir sus obligaciones en Estados Unidos, entonces estamos en problemas.
En uno de sus discursos más críticos, el Papa Francisco aseguraba ayer desde San Pedro que la Iglesia es santa, pero está hecha de pecadores. Ante miles de fieles, el Santo Padre rechazó la idea de que la Iglesia es solo de los puros y aseguró que, por el contrario, acoge y está abierta también a los más lejanos. Estos días trabaja junto al G8, un grupo de 8 cardenales con los que trabaja en la reforma de la Iglesia y su gobierno.
Uomini peccatori, donne peccatori, sacerdoti peccatori, suore peccatore, vescovi peccatori, cardinali peccatori, papa peccatori, tutto, tutto così.
Hacemos una pausa y enseguida les pasamos a resumir cómo viene hoy la prensa.